Doctores, sentaos y si lo deseáis, cubriros. Se abre la sesión. Se va a proceder al acto de investidura del señor don Gordon L. Hamilton como doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche. La secretaria general se dignará ir a recoger y acompañar a este claustro al doctorando y a su madrina, profesora doctora María del Val Bermejo Sanz. La secretaria general dará lectura a la resolución rectoral de nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche del señor don Gordon L. Hamilton.
Resolución del señor rector magnífico 1289/14 de la Universidad Miguel Hernández de Elche. En virtud de las facultades y competencias conferidas por la Ley Orgánica de Universidades y los estatutos de esta universidad, vista la propuesta de nombramiento del señor rector magnífico y visto el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en la sesión celebrada el día 29 de mayo de 2014, resuelvo nombrar doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche a don Gordon L. Hamilton.
La madrina del doctorando tiene la palabra para pronunciar la laudatio.
Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, ilustrísimas autoridades civiles y militares, estimados compañeros, profesores, personal de administración y servicio, alumnos, señoras y señores. El acto que hoy celebramos es una inmensa satisfacción personal y profesional y un gran honor. Agradezco a nuestro rector, el profesor Jesús Pastor, la oportunidad de pronunciar la laudatio del acto de investidura del profesor Gordon Hamilton, que si no me equivoco es nuestro segundo farmacéutico. En nombre de los departamentos de Ingeniería, agradezco el apoyo de los compañeros y amigos de instituciones académicas, agencias regulatorias e industria farmacéutica de diferentes continentes que han avalado la propuesta. Este discurso me llena de emociones, sobre todo alegría y orgullo, y agradecimiento al doctor Hamilton por estar hoy aquí. Conocí al profesor Hamilton en 1999 y fue un claro punto de inflexión en mi carrera profesional y en mi crecimiento personal. Y quisiera ser capaz de transmitirles los motivos por los que Gordon ha impactado de manera decisiva el mundo de las ciencias farmacéuticas y es merecedor de este nombramiento. El doctor Hamilton se graduó en farmacia en 1967. Su interés surgió de su primer empleo como auxiliar en la pequeña farmacia de su tío, donde la magia de la formulación magistral para ayudar a la gente despertó su curiosidad. Como él mismo reconoce, en algún momento descubrió que podía vivir de su cerebro, algo que inicialmente nunca pensó mientras crecía en una granja de una pequeña ciudad del estado de Nueva York. Obtuvo el doctorado en química farmacéutica en el 71 y hasta el 81 fue docente en la Universidad de Wisconsin. Allí se formó en fenómenos de transporte de masas con el profesor Edwin Lightfoot, lo que indudablemente marcaría su trayectoria científica posterior. En el 83 regresó a la Universidad de Michigan como profesor, posición que simultaneó con la de director de investigación en SmithKline. Consiguió la cátedra Charles Walgreen en 1994, posición que ocupa a día de hoy. Gordon Amidon es reconocido internacionalmente por su investigación en absorción gastrointestinal, solubilidad, disolución, bioequivalencia y profármacos. Con más de 350 publicaciones y 20 patentes, su productividad científica está fuera de toda duda. Pero quizás sea aún más relevante su impacto personal en los más de 100 estudiantes de posgrado, de los que más de 25 ocupan posiciones en universidad y en organismos regulatorios del medicamento alrededor del mundo, multiplicando su influencia. Gracias a esta pequeña armada internacional, ha transformado las normativas de evaluación de medicamentos a nivel global. Gordon tiene la firme convicción de que como profesores tenemos la misión de transformar nuestro entorno, más allá de nuestras meras contribuciones científicas, y todas sus acciones reflejan esta filosofía, lo que se ha traducido en una activa participación en asociaciones científicas, presidiendo las más prestigiosas como la Asociación Americana de Ciencias Farmacéuticas y la Sociedad de Liberación Controlada. Es editor fundador de la revista Molecular Pharmaceutics con uno de los índices de impacto más elevados de la American Chemical Society. Ganador del premio Ebert en 3 ocasiones, que es el galardón más antiguo y prestigioso en Estados Unidos en el área de la farmacia, es doctor honoris causa por la Universidad de Uppsala en Suecia, premio de la Sociedad Japonesa para la Promoción de las Ciencias y académico extranjero de la Academia de Ciencias Farmacéuticas en Chile. Sus descubrimientos han servido para mejorar la salud de las personas. Su aportación clave ha sido el sistema de clasificación biofarmacéutica, conocido en nuestra área como BCS. Este sistema surgió durante un sabático del Dr. Amidon en la Food and Drug Administration, que lo adoptó como base para la regulación de la calidad de los medicamentos orales en base a su solubilidad acuosa y permeabilidad intestinal. Su trabajo con el profesor Hans Lennernas de la Universidad de Uppsala aportó la demostración experimental de sus teorías. También la Agencia Europea del Medicamento y una gran parte de las agencias reguladoras en Latinoamérica y Asia incorporan en sus normativas los principios científicos del BCS. Esencialmente, el BCS permite seleccionar los ensayos adecuados para establecer la bioequivalencia y posibilita la aplicación de los ensayos de bioequivalencia in vitro, es decir, mediante ensayos de disolución. Todo ello contribuye a acelerar los tiempos de desarrollo, reducir los costes y garantizar la accesibilidad a medicamentos de calidad a un coste asumible. El BCS es además una poderosa herramienta de descubrimiento y desarrollo. Ninguna compañía farmacéutica innovadora a día de hoy selecciona sus candidatos a fármacos sin abordar su clasificación según el BCS. El profesor Amidon ha desarrollado una extensa labor docente desinteresada en Latinoamérica, con la colaboración de la Drug Delivery Foundation, organización sin ánimo de lucro que creó y preside, cuya misión es promover la educación y hacer visible el valor de la investigación farmacéutica. Muestra de ello es el programa Biofarmacia Moderna, un libro en formato CD utilizado como herramienta de autoaprendizaje en Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica, gracias a su versión en castellano, en cuya edición colaboré como coautora. Gordon no ha descuidado la traslación de su investigación a aplicaciones clínicas y desarrollo económico. En 1985 fundó TSRL gracias a tecnologías licenciadas desde la Universidad de Michigan. Por ejemplo, la tecnología que permitió la mejora de las formulaciones de liberación controlada de diltiazem, utilizado en la hipertensión arterial y en la angina de pecho, supusieron millones de dólares de royalties para la universidad. El Dr. Amidon diseñó los mecanismos moleculares para permitir la absorción oral del valaciclovir y el valganciclovir. Estos profármacos han permitido transformar terapias inyectables en formulaciones orales, mejorando la vida de los pacientes. Además, sentó las bases computacionales que darían lugar al programa GastroPlus, Este software se utiliza en la FDA y en las 20 mayores compañías farmacéuticas a nivel mundial para la predicción de la absorción oral y farmacocinética. Y es un claro ejemplo del impacto del modelado y la simulación en el desarrollo de medicamentos, herramientas impulsadas por visionarios como él. En su papel educador, Gordon destacó por incluir en el currículum farmacéutico en los años 70 metodologías computacionales que, aunque ahora nos parezcan habituales, estaban en su infancia cuando él reconoció su necesidad. Uno de sus graduados, el profesor James Polly de la Universidad de Maryland, recuerda cómo Gordon, al inicio de los 90, le sugería en clase que en un futuro no lejano los pacientes diabéticos programarían sus bombas de insulina conectándolas al teléfono. Pensaron entonces que era una idea absurda, que el tiempo ha mostrado como factible, lo que refleja la visión de futuro del profesor Amidon en la aplicación de las tecnologías al servicio de la salud. De su estampa personal y su actitud vital, tengo que destacar su capacidad de trabajo, que a veces me ha hecho preguntarme si es inmune al cansancio, aunque sospecho que su resistencia radica en su tremenda determinación cuando tiene un objetivo en mente. Como recuerda Judy Price, la ingeniera química con quien inició en SmithKline los modelos computacionales, Gordon ha sido fiel a su objetivo de predecir la absorción oral y tuvo la capacidad de comprender que solo se lograría aplicando principios matemáticos y modelado computacional a la membrana intestinal. Ello nos revela un hombre con el talento de anticipar lo que se necesita en un campo científico y con la determinación y paciencia de seguir ese camino. Elke Lipka, actual presidente de TSRL, recuerda cómo Gordon la recogió del aeropuerto a su llegada a Ann Arbor como estudiante de doctorado y en su primer día la acompañó a conocer el campus durante una distendida charla, lo que a ella obviamente le parecía increíble de un profesor con el prestigio internacional de Gordon. Más tarde entendió que aquella era su manera de hacer que los estudiantes se sintieran a gusto y decidir la manera adecuada de dirigir su trabajo. Gracias a ello ha conseguido conectar y motivar a estudiantes de diferentes culturas y variadas personalidades. Gordon no solo inspira por su pasión por la ciencia, sino que realiza un esfuerzo consciente y planificado para comprender cada individualidad y guiar una carrera. De ahí la enorme red de antiguos estudiantes que lo consideran, más que un mentor, un amigo. De una conversación aparentemente intrascendente en un congreso en Santiago de Compostela, surgió la invitación que me hizo visitar su laboratorio. Desde entonces he seguido su consejo de trabajar para encontrar buenos colaboradores y amigos, ya que los enemigos aparecen espontáneamente, hagas lo que hagas. Y gracias a ese consejo y a su ilusión contagiada, se hizo posible un proyecto de colaboración internacional con Latinoamérica, financiado por la Comisión Europea y liderado por nuestra universidad, la Red Biofarma, en la que la colaboración de Gordon ha sido esencial. Proyecto construido en base a esa red de colaboradores y amigos surgida del trabajo y dedicación en numerosos viajes, congresos y cursos en Latinoamérica. Su capacidad de liderazgo se manifestó muy pronto en su entorno familiar. Sus dos hermanos menores, Tom y Greg, ocupan también plazas de profesores en la Universidad de Siracusa y Michigan, respectivamente. Greg, a quien tengo que agradecer su decisiva ayuda para preparar esta laudatio, bromea sobre el hecho de que quizá haya sido él el primer estudiante de Gordon, dada la influencia que Gordon ha tenido en su carrera. La misión de Gordon, como hermano mayor de Greg cuando eran niños, era de servir de cinturón de seguridad humano en el coche, cuando aún no existían cinturones de seguridad, y nunca falló en su deber. Según Greg, ha seguido cuidando de él a lo largo de la vida, y de alguna manera hace lo mismo con todos sus estudiantes y colaboradores. Asumo que es por ese compromiso de supervisar a sus colaboradores que ha recorrido en moto a Alemania o rodeado el lago Michigan con el profesor de la Universidad de Frankfurt, Peter Langwuth, entiendo que para evitar que su amigo se perdiera en un país extraño. También creo que si es aficionado al karaoke es debido a sus innumerables amigos en Japón, encabezados por su brillante postdoc, el profesor Shinji Yamashita de la Universidad de Setsunan, al que lógicamente no dejaría cantar solo sin supervisión. Crean si les digo que el profesor Amidon es querido, admirado y respetado en los 5 continentes. Y ello no puede deberse únicamente a su nivel científico. Sus cualidades personales y humanas igualan a las primeras. Jamás le he escuchado hacer una crítica personal a nadie. Sus argumentos son la ciencia y el trabajo. Con el doctor Amidon, por otra parte, se hace cierto aquello de que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Su esposa Pamela, que no ha podido acompañarnos hoy por atender a sus nietos, junto con sus 4 hijos, Kevin, Chris, Keith y Eric, han sido su apoyo y el pilar familiar. Y seguro que Gordon desea compartir con ellos el reconocimiento que hoy recibe. Por otra parte, España no le es un país extraño. Ha contribuido a la organización de encuentros en ciudades españolas, atrayendo a visitantes de todo el mundo, ya que es buen conocedor de nuestro país, su arte, cultura y gastronomía. Ha visitado Santiago de Compostela, Barcelona, Madrid, ha visitado Valencia, donde ha subido al Miguelete, doy fe de ello, Palma de Mallorca, Granada, Alicante, por supuesto, y Elche, en sus anteriores visitas, ha subido también a la Torre de Santa María para contemplar el Palmeral y ha disfrutado del Museo de la Festa. En resumen, a lo largo de sus 43 años de carrera, el profesor Amidon ha demostrado su capacidad para la investigación innovadora y con traslación clínica y su compromiso con el servicio a los demás. Ha aportado tecnologías punteras para la industria farmacéutica y estándares de calidad de aplicación mundial, además de una prolífica labor formadora como embajador de su universidad y de la nuestra por todo el mundo. Por todos estos méritos, solicito su incorporación al claustro de profesores como doctor honoris causa de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Muchas gracias.
The solemn investiture of Gordon L. Amidon as Doctor Honoris Causa will proceed. Sir, I, the Rector, by the authority vested in me, confer upon you the title of Doctor Honoris Causa by the Miguel Hernández University of Elche. I hereby place the ceremonial cap, a distinctive symbol of Spanish higher education. Wear it as the crown of your education and marriage. Sponsor will present you with remaining attributes of your honors. Receive first the Book of Science and Wisdom, which you must cultivate and spread tirelessly so that you remain aware that, however great your talents may be, you must always manifest reverence, respect, and every consideration towards your instructors who were your predecessors. Receive the ancient ring, a symbol of the bond between you and knowledge. It represents the symbol of the privilege of signing and sealing opinions, consultations, and censures of your science and profession. Finally, receive the white gloves, a symbol of the purity your hands must conserve, and also a sign of your high status. Now I invite the new doctor, Honoris Causa, to take an oath.
Do you swear by your conscience and honor to be loyal to the Miguel Hernández University of Elche, to defend and observe its honor, to maintain the order of its seats and authorities, to abide by its current and future statute, and assume the obligations of the statute without ceding them to any other person?
Esteemed doctor, I admit to incorporate you School of Doctors of the Academy with all the honors freedoms, exemptions, and privileges that other doctors within the university and in any other part of the world would want or receive the embrace of fraternity by those who are honored and congratulatory to be your brothers, sisters, and colleagues. Tiene la palabra el excelentísimo señor doctor honoris causa, don Gordon L. Emidon.
I want to express my thank you to His Most Excellent and magnificent rector of Miguel Hernandez University, ECHE, and the authorities and members of the university governing body, faculty and research staff, administrative and servitive staff, as well as ladies and gentlemen and friends. I would also like to express my sincere gratitude to the Miguel Hernandez University for conferring on me this Dr. Honoris Causa, with special thanks to the School of Pharmacy and the Department of Engineering of ECHE for nominating and supporting me for this Dr. Honoris Causa on behalf of this university. I offer a special thanks to my colleagues and collaborators and friends over the past 15 years, Dr. Marvel Bermejo, for her dedication in assembling this nomination. And this appreciation also extends to my colleagues at various universities and international institutions for this nomination, supporting this nomination to UMH departments. I'm going to start by saying that this honorary degree from UMH, a foreign institution, I'm American, of course, most notably a Spanish institution, is particularly significant for me for two reasons. It recognizes and signifies my accomplishments in two very different areas. One is in the significant recognition of my pharmaceutical contributions, particularly in an international scale. And second is more specific to my ambition to extend the impact of my vision in biopharmaceutical sciences to the Spanish-speaking world, particularly Latin America, South and Central America, Spanish-speaking countries. This was my distant vision, very distant vision, 15 years ago when I met Marvo Bermejo at a scientific meeting in Santiago de Compostela. And I went to her scientific presentation and spoke with her students, which was the most interesting presentation for me at this meeting. And the rest is history. We developed a very extensive and productive collaboration over the past 15 years, particularly doing many workshops and teaching in South America and Central America, and to both academic and regulatory organizations in the Latin American world. I want to thank you again, Marval, for coming to my laboratory in 1999 and taking up that challenge. The evolution of pharmaceutical sciences over the past 15 years has been revolutionary. Remember, penicillin was only in the middle 1940s, and so post-1950, the pharmaceutical industry, as well as the pharmaceutical sciences, expanded enormously. It's very recent historical speaking. The post-World War II expansion of the pharmaceutical industry had reduced the role, or was reducing the role, of pharmacists in the United States to what we would call count and pour and lick and stick. I don't know if you have that similar kind of slang expression. While the role of pharmaceutical sciences expanded enormously in preparing pharmaceutical products. Remember, the patient does not get a drug. There's no drugs on the market. There's only product on the market, and it's ensuring those product standards that has been one of my principal goals in my scientific career. I recall one of my first activities in pharmaceutical sciences was the science of chemical degradation, which led to expiration dating of pharmaceuticals. You know, on every product you'll have a date as expiration date. Although in the food industries it's called a freshness date or a sell-by date. I think that's a little more creative than we are in the pharmaceutical industry. And I published a book now in 1986 in its second edition in Chemical Degradation of Pharmaceuticals, which is still in print, still part of the pharmaceutical industry and what we do in our field. I switched my research fields to biopharmaceutics, and particularly oral biopharmaceutics, and have remained in that field ever since. You may ask, how did I get there? In parallel to my work in chemical stability, I was working on alpha chymotrypsin, a pancreatic proteolytic enzyme in the gastrointestinal tract, whose the crystal structure of that protein was the second one to be determined. The first one, lysozyme, received the Nobel Prize, but the second one was forgotten. But the chymotrypsin enzyme, the pancreatic digestive enzyme, which is part of our digestive mechanism, was the most interesting enzyme to me. And along that way, I learned a lot about gastrointestinal physiology, doing peripheral reading for my research project. I was also still going to school as a faculty member, attending lectures in another field, particularly the chemical engineering field, and in particular, transport phenomena and chemical reactor theory, because I thought the intestine, the gastrointestinal tract, is just a complex chemical reactor. You know, if you go by a chemical plant, you see these huge containers, vats, and pipes going every which way and steam. Well, that's the gastrointestinal tract. So I thought chemical engineering had a lot to contribute to mechanistic understanding. And that's where I found my true scientific life at about age 35, relatively old perhaps. And my subsequent advances, particularly in the biopharmaceutical classification system, which is a pharmaceutical product standard that is being incorporated into regulatory standards, first initially at the FDA, then in Europe through the EMA, the European Medicines Agency, and now throughout the world. My subsequent scientific advances, and most notably the biopharmaceutics classification system, first published in 1995, were based on my chemical engineering training that I received post my PhD. I must also add that the biopharmaceutics classification system, or BCS as it has become known, that turned out to be a very fortunate choice of abbreviation, BCS, because in the United States for many years that stood for the Bowl Championship Series. You know, the football Bowl Championship Series. So everyone remembers BCS in the United States, so that was very important. So I was asked to serve as an opponent to Hans Lennernes' PhD in Sweden. And he had developed a technique and applied the work we had done in animals to humans. And so we developed a method for doing human studies based on the science that we developed in animals. And I recognized that for make a regulatory change, particularly at the FDA or Europe and Japan, you need human data. You need human data to make a regulatory change. So with that, we developed a scientific collaboration that eventually resulted in this biopharmaceutic classification system that has been adopted by the FDA in 2000. It took only 10 years to get the regulation from beginning initial conception to public regulation. It took 10 years, which is a lightning speed by FDA standards. In 1990, I spent 1 year on sabbatical at the FDA. It was one of my most valuable experiences in my career. Most of the faculty thought that I should go to Europe. You know, sabbatical, you go to Europe, right, on vacation, right? But I decided to go to the FDA, and it was one of the most valuable things to see how science is incorporated into regulatory standards, and that's been one of the themes of my research career for the past 25 years. So my sabbatical and relationship with the FDA resulted in a subsequent deep interest in the scientific basis of pharmaceutical product standards. As I said, the patient does not receive a drug. The patient receives a product. And the label on the product is what the industry wants. They want the label, the indications, the side effects, the doses. That's the crucial part, and that's where the cost of our industry is. The cost of the products in our industry is in the label. So how we maintain and evolve those standards over time is a scientific question then of profound importance. How to regulate drugs in a cost-effective manner. And the evolution of those standards has become a primary focus of my scientific thinking and scientific work. The science of that, when you parse through the complexity of what is happening in the gastrointestinal tract, is dissolution. And that's been a particular focus of my scientific interest. Dissolution has been a standard for 50 years for pharmaceutical products. The standard has evolved only slightly over 50 years, and the focus has been on the in vitro methodology, the tests that you can do within on a product post the manufacturing in a company. But how we want to ensure that the product is effective when administered to patients. And so that connection of the in vitro standards with the in vivo standards is one of the primary research interests, the scientific basis for the product testing and the product performance in vivo. Late stage in my career goal has thus become one to promote dissolution to a higher recognition of its importance. And to develop what I call an in vivo predictive dissolution, or IPD, in vivo predictive dissolution. And this involves a significantly larger process of change involving diverse scientists and organizations that have become, I use the word entrenched, in a way of doing things. Changing a large bureaucratic organization like the FDA is a huge effort. Takes a long time to get the many interested stakeholders that the FDA has to pay attention to agree. And one of the approach that was successful for the regulatory standards, changing the regulatory standards, was public discussion and debate and agreement within the scientific community. And then the FDA incorporated that into a regulatory policy that was published in 2000. So, okay, my hope is that through this network of international scientists and friends that I've developed over the many years of my career, they will maintain this initiative of regulatory science and regulatory policy in the process of change, and my hope is, my wish is, that will continue for many years. I think if my story has a deeper meaning, it is to keep learning, keep going to school, find that enjoyable space that is deeply satisfying, find a way to make that enjoyable. Find a way to make what you have to do to make a living enjoyable, and keep at it. And slow is okay. I think slow, it's a matter of getting to the target, not when you get to the target. I will end by revealing that my wife Pamela, my wife of 49 years, could not make this trip because of the attention she has to give to her grandchildren. You know, we all know what the priorities in life are, right? She says about me that I'm slow but trainable. I think that's pretty good. I'm happy with that. I'm happy to be trainable. Throughout life, I have learned to make many friends and friendships, and I especially want to thank Dr. Marval Bermejo, who has contributed so much to the expanding BCS and explaining the BCS biopharmaceutical classification system to the world. I learned a lot, not only the hard science skills that are necessary in life, the science, but the soft science skills in life. We need both. And let me say once again how honored I am in receiving this Dr. Honoris Causa from Miguel Hernandez University. And thank you again to all of my colleagues who contributed to supporting this award for me, and especially to Dr. Marval Bermejo. Thank you.
La secretaria general dará lectura al acta del Tribunal del Jurado de la convocatoria del segundo premio José Lledó y Antón sobre libertad y autonomía universitaria, curso 2013-2014, convocado por el defensor universitario.
El jurado, reunido en fecha de 13 de noviembre de 2014, acuerda otorgar dicho galardón por unanimidad a don Antonio Miguel Nogués Pedregal, por el trabajo presentado bajo el título La libertad de cátedra universitaria en el actual orden de palabras y cosas.
Se va a proceder a la entrega del premio. Rogamos al defensor universitario, profesor Ricardo Gómez Rivero, suba al escenario a entregarlo.
Por favor, don Antonio Miguel Nogués Pedregal, suba al estrado. La secretaria general dará lectura a la resolución rectoral de concesión de los premios extraordinarios de doctorado. Resolución del señor rector magnífico 1972/2014 de 22 de diciembre. Vista la propuesta de la comisión de doctorado de la universidad, resuelvo. conceder los premios extraordinarios de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche para el curso académico 2013-2014 a las siguientes personas. Doña Pilar Aguado Quílez, Doña María Auxiliadora Aracil Fernández, Doña Mónica Ballesta Galdeano, Don Francisco José Bernabéu Ayela, Doña Elena Carratalá Hurtado, Doña Alicia de Lara González, Don Carmelo Iborra Montó, Don Juan Carlos Marí Grimalt. Doña Mari Carmen Marín Nieto, Don Pedro José Moya Forcén, Doña Diana María Navarro Martínez, Doña Francisca Palomares Jerez, Doña María Roldán Cabanillas, Don Miguel Ángel Sánchez Soriano, Don David Santacreu Fernández y Don Javier Yansi Irigore.
la palabra el vicerrector de Investigación e Innovación para pronunciar la laudatio de los nuevos doctores.